Límpiele, por favor.
Alguien que haya sufrido en esta semana rechazo. Alguien que haya sufrido esta semana discriminación. Y estoy hablando de rechazo o discriminación, no de que no te hayan dado el paso o no te saludaron o que la cola de las tortillas está muy larga. Eso no es bullying. Estoy hablando de rechazo, como el que tal vez como el que tú has sufrido, como el que yo he sufrido. ¿No les parece interesante que tú y yo tratemos a los demás desde el rechazo que tuvimos y no desde la reconciliación que tenemos? Quiero que consideres eso. ¿No es interesante que tú y yo respondamos a las personas, tratemos a los demás desde el rechazo que tuvimos y no desde la reconciliación que tenemos? ¿Cómo tratas a los demás? Yo sé que no quieres ver a la persona de al lado, no quiero tratarla, la quiero evitar. ¿Qué te parece si le dices a la persona que está a tu lado, no te preocupes, soy amigable, me puedes ver? Si no lo conoces o no la conoces, puedes aprovechar para presentarte. No quiero saber de humanos hoy. No te preocupes, no te van a hacer nada. Puedes saludar a las personas. ¿No les parece increíble, mis amigos, que nos tratemos con rechazo, que vivamos distantes? ¿Saben cuál es la moneda de cambio en nuestra sociedad? Mis amigos, escuchen esto. La moneda de cambio es cómo nos tratamos, es cómo vivimos. Mis amigos, la moneda de cambio en nuestra sociedad se llama rechazo. Vivimos reciclando el rechazo, vivimos recordando el rechazo, vivimos rechazándonos. Vivimos a un pelo de provocar una guerra, de desquitarme, de irme. Vivimos en rechazo. Y quiero traerles a consideración lo que nuestro líder, si tú no crees en Jesús, está bien, no te rechazamos. Por lo contrario, gracias por estar aquí. Gracias. De hecho, esta comunidad la hicimos, la pensamos para personas que no creen en Jesús, que son agnósticos, que son ateos, que odian a la iglesia. Justamente para ustedes creamos este espacio. Quiero que consideren lo que Jesús habló, no de el Dios que aniquiló a la gente en Siria, no hablamos de ese Dios. Quiero que consideres a Jesús. Ve lo que dice Jesús en Lucas capítulo 6, en su versículo 31. Eso es increíble. Si no te sabes un versículo bíblico, puedes quedarte con ese y no te preocupes de nunca estudiar o de tal vez lo puedes hacer, no estoy diciendo que no lo hagas, pero no te preocupes de que no estudiaste el Apocalipsis y va a venir Cristo y chance te quedes. No te preocupes, considera esto. Lucas 6:31, escuchen esto. Puedes tomarlo en tu Biblia también, subrayarlo. Escucha esto. Traten a los demás como ellos los rechazaron. Así dice. Traten a los demás como ellos los despreciaron. ¿Por qué es que tratamos a las personas desde el rechazo y no desde como queremos que nos traten? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué tratamos a las personas desde cómo nos rechazaron, cómo nos trataron, cómo nos miraron, cómo nos saludaron y no como queremos que nos traten? Escuchen esto. Traten a los demás como les gustaría que los demás traten con ustedes. ¿Una buena tarea? ¿Cuántas familias se salvarían? Y esta película, ¿alguien ha visto esta película? Se llama Locamente Millonarios. ¿Alguien ha visto esta película? Locamente Millonarios. Fue uno de los éxitos de Warner Bros. Con esta película, los asiáticos se dieron a conocer en el mundo. Fue un éxito. Y gira en torno a unas novelas de familias muy adineradas. Y no voy a hablarles de dinero, relájate, no suelta la bolsa de la cartera. No voy a hablarles de dinero, no voy a hablarles de lo que estas familias hacen, de su amor al dinero, no voy a hablarles de eso. Hoy quiero hablarles de un mensaje que tiene esta película más profundo, y es el mensaje de reconciliación y redención, que es posible
para cualquier ser humano. De modo que, quiero que vean este siguiente clip. Este niño que apareció en el primer clip crece y ahora está viviendo en Nueva York. Tiene una novia y él quiere, se llama Nick. Esta película me pegó mucho porque la protagonista se llama Rachel y mi hija se llama Rachel. Me gustó mucho. Nick y Rachel se conocen, son novios, y Nick quiere presentarle a su familia, pero Rachel no sabe que Nick es archi requete contra millonario. De modo que vean este clip. ¿Alguien conoce la vida de Ruth? ¿De Ruth? Bien, bien. Es un libro en la Biblia que habla de una mujer que era moabita y que llegó a ser de la familia de Jesús. Y esta película, cuando la vi, me hizo recordar a Ruth porque Rachel Chu no tiene posibilidad de casarse con este millonario. Este joven, Nick Jong, no solamente su familia es una de las más ricas en Singapur, es cotizadísimo. Todas en Singapur andan tras los huesitos de Nick Jong. Es cotizado el hombre. Y Rachel Chu, pues no tiene mucho encanto y como que no se le da esto de la belleza. Sin embargo, Nick se enamora de Rachel. Y cosa parecida pasa con Ruth. Y les voy a platicar un poco de Singapur. Singapur es un país que está abajo de China, aquí lo pueden ubicar, está abajo de Malasia. Más o menos es, comparando con Morelos, Singapur cabe en Morelos. Morelos es 6 veces más grande que en Singapur, pero es 3 veces más grande en población. Sin embargo, es uno de los países más ricos del mundo. De hecho, en 1990, el Fondo Monetario Internacional lo catalogó como el país donde hay más multimillonarios. En esos años también salió otro índice, otro estudio, donde se decía que en Singapur aparecía abajo de la tabla, a la mitad de la tabla, de 100 países, más o menos como en el lugar 60. De 100 países, Singapur estaba en el lugar 60 de los países más felices de la Tierra. Estaba al lado de Afganistán, al lado de Irán, de Pakistán. Imagínense, teniendo tanto rico y de los países menos felices. Bueno, no menos, a la mitad, ahí con Singapur. De modo que, si tú quieres ser rico, considera estas cifras. Y bueno, la historia gira en torno a que Rachel no sabe que es tan millonario este hombre. Y encuentra problemas y problemas. Y en esos problemas, en todo este rechazo, quiero que noten algo particular, que es lo que notamos en la historia de Ruth. Ruth es nuera de Noemí. Noemí tenía un esposo que se llamaba Elimelech, tenía 2 hijos. Y se fueron de Israel porque había una crisis, se fueron a vivir a Moab. Y allá en Moab, en el curso de 10 años, muere Elimelech, su esposo, y mueren sus 2 hijos. En 10 años. Se fue a vivir porque había crisis en Israel. No solamente se va gente de México, mis amigos. No solamente se va gente de Venezuela y de Haití. También se van de Israel a buscar mejores cosas a Moab. Y en Moab les pega una crisis mayor. Se muere el esposo, se mueren los hijos. Queda viuda Noemí. Y dice Noemí, ya no sé qué hacer, me quiero morir. Y se regresa a su tierra para morirse. Y sus nueras quieren acompañarla a la mitad del camino. Una de sus nueras, Orfa, dice, mejor yo me regreso a mi país. Siento que está mejor la cosa. Pero Ruth dice, yo no me regreso. Quiero ir contigo, Noemí. Y de hecho ahí sale una de las frases muy bonitas que dice, a donde tú vayas, yo iré. Y donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Frases que se dicen en la boda. Y aquí Noemí y Ruth se están diciendo, no están casando. Y regresan y son pobres, están más abajo de la línea de pobreza extrema. Tienen que ir a recoger comida a los campos de un rico llamado Boaz. Y de hecho hay una ley en Israel. Esta ley en Israel dice, por favor, cuando coseches, no coseches todo. Deja ciertas líneas, deja ciertas partes del campo para los más desprotegidos, para los más vulnerables, para los pobres, para los que menos tienen. Deja esos espacios, deja parte de tu terreno para que ellos vayan y espiguen. Es una ley en Israel, no sé si la tenga todavía, pero en aquel entonces este hombre Boaz la hacía cumplir y Ruth va a esos lugares y toma alimento y logra alimentarse y logra alimentar a su a su suegra, Noemí, por mucho tiempo. Y ahorita les cuento cómo termina esta historia de amor increíble. Ahorita quiero que vean cómo es que Rachel Chu, así como Ruth tuvo que enfrentar problemas y desafíos, rechazos tras rechazos, quiero que vean cómo es que también Rachel los tiene que enfrentar. Quiero leerles Ruth capítulo 2, en su versículo 11 al 13. Noemí le dice a Ruth: oye Ruth, se me hace que le caes bien a vos, porque te está no solamente dejando comer, sino te trata bien. Y vean lo que hace Ruth. Vos se da cuenta de que Noemí es muy trabajadora, que Noemí tiene un carácter noble, y se encuentra vos, este hacendado rico, con la moabita, la extranjera, la mujer Ruth. Se encuentra con ella y le dice esto: ya me han contado, le respondió vos, todo lo que has hecho por tu suegra, desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi Señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. ¿Ustedes creen que vos tenía algún interés egoísta con Ruth? Me voy a aprovechar de Ruth. O era así, una persona noble, una persona generosa. Dice el versículo 14, bueno, el versículo 13, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. Bueno, pasa el tiempo y Ruth hace una estrategia que es enfrentar a vos. Enfrenta, imagínense, alguien que no tendría derecho de hablarle a alguien como vos, lo enfrenta y le dice: vos, quiero que, casi le dice, cásate conmigo. Imagínense la valentía de esta mujer. Quiero que se case conmigo, no solamente porque tiene usted un deber con mi ex esposo, porque es pariente suyo, sino porque vea que estoy bien trabajadora. Y ahorita les cuento cuál fue el desenlace, cómo se puso vos, pero veamos este siguiente clip del trato de la familia con Rachel. ¿Quiénes creen que sean más racistas, clasistas, los europeos o los asiáticos? ¿Quiénes creen que sean más racistas, los asiáticos o los mexicanos? Los mexicanos. Juzgando a los mexicanos. Yo creo que todos somos clasistas, racistas con alguien. Creo que todos los seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué creo que todos los seres humanos? Porque nos han enseñado a acumular en lugar de amar. Somos todos los seres humanos así, nos vivimos rechazándonos, vivimos viendo cómo tratar de ver cómo sacarle lo más posible a esto o a esta persona, porque nos han enseñado a vivir para acumular y no para amar. Y la Biblia, que tal vez tú no te intereses mucho en la Biblia y no tengas tiempo, pero si tú quieres saber de qué se trata la Biblia se trata acerca de amar. Y a veces pensamos, sí, yo amo a mi familia, pero eso no es amar. Dice Jesús, ¿de qué sirve amar a quienes te aman? Es amar a aquellos que no te aman. En eso sabemos que amamos. Jesús es la clara muestra de amor cuando, siendo perfecto, siendo Dios, se hizo un ser humano, se hizo un pecador. Ese es este punto. Tal vez no te lo han dicho del cristianismo, pero Jesús, siendo Dios, se hizo un ser humano, se hizo un pecador como nosotros para que fuéramos perdonados.
Hoy yo podemos ser perdonados, podemos sabernos amados, reconciliados con Dios, no porque tú y yo ya no vayamos a pecar, somos reconciliados por Dios porque Cristo fue perfecto en nuestro lugar. No porque yo ya no vaya a pecar, sino porque Cristo fue perfecto en mi lugar, es que yo soy perdonado, soy amado, Dios me desea, soy su delicia, Él encuentra agrado en mí, no es así como que, ay, qué molestia, mira, apártate ya, ya que no peques tanto, vienes conmigo, no es así con Dios. Dios no nos trata así. Tal vez tú has sentido eso de alguien. Tal vez has sentido este rechazo de alguien que tú dices, no me van a hacer caso, me van a rechazar. Tal vez tú piensas esto, hasta que cambie, hasta que no tenga estos problemas, creo que Dios me va a aceptar. Y eso no lo enseñó Jesús. Eso no lo mostró Jesús en la cruz. Y estamos condicionados, mis amigos, es increíble. Que queramos que nuestros hijos tengan todo sin condiciones, y en querer que tengan todo sin condiciones, los condicionemos. Educamos a nuestros hijos para que no se decepcionen, y en esto viven decepcionados. Queremos que estrenen y están estresados. Y vivimos en la corriente del mundo. La corriente del mundo es no te dejes, si te rechazan, pégales, haz tú como que... No se dan cuenta, vivimos la moneda de cambio en este mundo, es el rechazo. Y quiero que noten lo que dice Jesús en Mateo. Tal vez tú tienes alguna meta, tal vez tienes algún objetivo para este año. Te voy a decir cuál es la meta de Dios para ti. El propósito de Dios para ti es que seas una persona de paz, o en otras palabras, reconciliadora. Una persona que no usa el rechazo como una excusa, sino que el rechazo sea la ocasión para unir. El rechazo no sea la excusa para irme o para quejarme, sino sea la razón para encontrar a otros, ayudar a otros. Jesús dice en Mateo 5, 9, Dios, vean esto, Dios bendice. Ah, ¿qué? ¿No bendice a todos? No, bueno, aquí dice que Dios bendice a los que trabajan para la paz. Dios bendice a los que trabajan, no a todos. Creo que, yo sé que tú quieres que me bendiga y bendíceme Dios, pero aquí Dios nos dice, Jesús, en las palabras de Jesús dice, Él dice que Él bendice a los que trabajan para que haya paz. Si no estamos trabajando, mis amigos, y no estamos trabajando por la paz, tú y yo estamos solos contra el mundo, echándole todas las ganas, sin dormir, con horas extras, porque estamos, mis amigos, estamos solos en el mundo. Pero si tú estás trabajando por la paz, si tú estás reconciliando, no estás dividiendo, sino estás uniendo, tú estás tomando el rechazo para que otros se acerquen a Dios y no para que se alejen, dice Dios que Él los va a bendecir. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Otra versión que me encanta es esta, la versión Lenguaje Actual, dice, felices, dichosos los que trabajan en favor de la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Y en el rechazo final, en la historia de Ruth, Boaz le dice a Ruth, mira, creo que vas muy rápido, no le dije eso, pero me gusta tu idea de que nos casemos, pero primero déjame ver si alguien más puede hacer esto por ti. Este fue un golpe duro para Ruth, pero Ruth esperó. Boaz fue a ver y le dijo al pariente más cercano, oye, tú quisieras quedarte con las tierras de Malón, que su esposa está viuda. Y cuando escuchó el pariente las tierras, te quieres quedar con las tierras, dijo, oh sí, me gusta la idea. Pero cuando le añadió Boaz, y también quedarte con Ruth, su viuda, ya no le gustó la idea. Él dijo, mejor tú quédate con las tierras, siento que son para ti, estoy muy generoso. Y también quédate con Ruth. Boaz dijo, ok, voy con Ruth, me voy a casar con ella. Imagínense, un rey con una esclava. Un Dios con su creación. Y en esta siguiente escena, es el mayor rechazo que sufre Rachel, y vean cómo responde. Viví en Oaxaca, viví en Puebla, viví en Monterrey, viví en el DF, viví en Carolina del Norte. Carolina del Norte no es arriba de la Carola,
es Estados Unidos, aclaro. Y aun y cuando los americanos me trataban bien, no sé si porque me veían como su mascota, ¡ay, qué lindo! Porque era el único mexicano a kilómetros, puro gringo, o tal vez me veían raro, a ver cuándo te vas, o viene Trump por ti. ¿Saben? Nunca me sentí parte. Me sentí extraño. De hecho, aun y cuando regresé a Cuernavaca, aún en Cuernavaca no me sentí parte. Y tal vez tú estés hoy en un lugar o estés en una situación donde te sientas señalado, te sientas extraño, incómodo, tal vez visto por los demás, juzgado por los demás, y tú dices, no me siento parte. Y fue tiempo después que Dios me llevó a esto, que cambió mi vida, porque yo le decía a Dios, yo no me siento parte. Y Dios me dijo, y es algo que quiero compartirte, no necesitas sentirte parte, necesitas reconocer qué parte eres y reconciliar las partes a tu alrededor. No necesitas sentirte, esto cambió mi vida, me sacó del rechazo. Porque vivía la defensiva, vivía esquivando la responsabilidad, vivía obviando a la gente, porque no me sentía parte, decía, ahora que me hagan esto, me voy, ahora que me digan esto, no cuentan conmigo, vivía la defensiva. Y eso, mis amigos, es desgastante. Y vivía, es que no me siento parte. Y Dios me confrontó y me dijo, no es que te sientas parte, es que reconozcas tu parte, tomes tu lugar y reconcilies las partes a tu alrededor. Y en esa libertad trato de caminar, trato de vivir. No trato de ser todo para todos, sino de hacer algo para alguien. Trato de ser quien Dios me llamó a ser y no lo que otros quieren que sea. Tomar mi lugar, echar raíces, aceptar, porque tal vez tú quieras amar, pero el primer paso para amar es aceptar. Y si tú no aceptas que Dios nos ha hecho diferentes, si tú no aceptas que tú eres diferente y que necesitas de los diferentes para ser uno con Dios, uno con Cristo, tú y yo vamos a seguir luchando con esto del rechazo y sintiéndonos ofendidos por algo que me hicieron. Pero no es lo que te hicieron, es que aún no tratamos con este rechazo que nos hace huir, que nos hace no creer. Quiero leerles esta última cita, que es una de mis favoritas, Romanos, capítulo 5. ¿Mande? Perdón, Primera de Corintios es correcto. Bueno, rápidamente les digo Romanos 5:10. ¿Tengo Romanos? Ah, sí, tengo Romanos 5:10. Dice Pablo en su carta a los Romanos. Y si siendo enemigos, vean esto, y si siendo enemigos, Dios, mis amigos, Dios no nos hizo sus amigos porque fuéramos bien buena onda, porque tuviéramos bien buen carácter. Ah, es que este me cae bien, lo voy a hacer mi cuate, ven, te perdono, mis amigos. Dios no nos hizo sus amigos porque tuviéramos buen carácter. Dios nos hizo sus amigos por el buen carácter de Cristo y que tomó nuestro lugar. Y que, mis amigos, Jesús se rebajó. Escuchen esto. Jesús se rebajó para ser como nosotros. Tomar nuestro lugar, llevar nuestro pecado. Si Jesús se rebajó para ser como nosotros, mis amigos, ¿por qué tú y yo no nos rebajamos? ¿O por qué tú y yo no menguamos? ¿Por qué tú y yo no cedemos a otros? ¿Por qué insistimos en pelear? ¿Por qué insistimos a veces en llevar la contraria, en buscar una razón, en molestar? A veces, ¿por qué? Si Jesús se rebajó. Vean esto. Dios escogió para el... Vean esto, es increíble. Dios escogió para el linaje de su hijo a una prostituta. ¿Saben quién era? Rahab. ¿Saben quién era Rahab? Rahab era la mamá de Boaz, con quien se iba a casar Ruth. ¿Y saben quién era Ruth? Una extranjera moabita enemiga del pueblo de Dios. Dios escogió en su descendencia, en la descendencia de su hijo, porque Boaz se casó con Ruth y tuvieron a Obed. Obed tuvo a Jesse, Jesse tuvo al rey David, y del rey David vino Jesús, que es rey sobre todas las cosas. Dime, ¿qué razón hay para que tú no enfrentes el rechazo? Para que tú no tomes tu lugar en la causa que es más importante de todas las causas. ¿Por qué te hablo de esta causa? Porque solo Jesús nos ha reconciliado con Dios. Tú no te reconcilias con Dios por tus logros y tus títulos. Nos reconciliamos porque Dios pagó por nuestros pecados en Cristo. Es por eso que somos reconciliados. Y Dios nos llama a reconciliar donde haya enemistad, donde haya tensión, donde haya diferencias. Dios nos llama a unir. Ese es nuestro llamado como hijos de Dios. La paz, a unir, a reconciliar las partes distantes, las partes diferentes. No nos llama a despreciar las diferencias, nos llama a apreciar las diferencias y a unir las diferencias en torno al uno, al único que es digno, porque todos somos uno en Cristo. Y tal vez tú digas, no, es que esos me caen mal, es que son esos ricos, mentirosos, desvergonzados, o creas que son unos vagos, perezosos, rateros, y tal vez sí lo sean, pero son, quiero decirte quiénes son también, son personas creadas a la imagen de Dios, compradas por la sangre de Cristo y empoderadas en la resurrección de nuestro Señor. Él pagó por ellas. Él murió por ellas. Tal vez tú no has visto que son personas por las que Cristo murió. Y siendo enemigos, Dios nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón, ya reconciliados. Vean esto, ya reconciliados. Queremos que Dios nos libere, que nos saque el demonio, pero no nos hemos reconciliado con Dios. Ya reconciliados, nos liberará y nos hará, vean esto, participar de su vida, de su reino, de su presencia, de su paz, de su amor. Tú no necesitas más. Tú necesitas que te haga partícipe. Y con este clip cierra, vean, bueno, un clip, dos clips más. ¿Cómo es que se reencuentran Nick y Rachel? Esa mirada de la mamá de Rachel creo que llegó hasta el fin del mundo. Quiero preguntarles, ¿por qué será que los perros son felices siendo perros y los humanos no pueden ser felices siendo humanos? ¿Alguien puede dilucidar este misterio? ¿Por qué los perros pueden ser felices siendo perros y los humanos no pueden ser felices siendo humanos? Tal vez en esta semana vas a luchar con el rechazo, tal vez alguien te va a dejar, alguien ya no va a estar. ¿Cómo vas a enfrentar este rechazo? ¿Vas a buscar tú dejar a alguien más, irte cuando más convenga? ¿O vas a ser como Jesús, que confronte en amor? No que regañe, no que le diga a la persona que se va a morir, sino que le ayude también a aceptar que no puede tener control sobre la gente, que no puede mandar sobre el corazón, como lo hizo Rachel con su suegra. Y su suegra le pega tanto lo que le dijo Rachel, que tiene que soltar a su hijo. ¿Sabes qué, Nick? Le dice, ve con Rachel. Su mamá le dice, ve con Rachel. Y en esta historia de Ruth y Boaz se casa con Ruth. Y a veces podemos pensar, ¿qué va a ver Dios en mí? Solo peco, solo hago lo que está mal, tal vez tú no te sientes a gusto en casa, tú no te creas que puedes con los retos y desafíos que enfrentas, y tú tal vez hoy vuelvas y regreses a hábitos, y tal vez tú explotes de repente, o tal vez a ti te guste minimizar a la gente, o tal vez busques tú acumular para de algún modo aparentar que puedes, que tienes, que sabes, pero tu corazón lo sabe, que no puedes. ¿Cuánto más vas a tener que soportar esto? ¿Cuánto más vas a tener que vivir así? ¿Por qué no hoy le dice el Señor, este soy, y sabes, cuando tú y yo reconocemos quiénes somos y vivimos en esa luz, Dios vez tras vez nos va a elegir, vez tras vez, cuando tú y yo nos cubrimos con cosas, con conocimientos, con oraciones, con cosas buenas, cuando tú y yo somos quien somos, vez tras vez Dios te va a elegir. Y dice la Biblia, en ahora sí Corintios, capítulo 5, versículo 20. Vean cómo Dios nos llama. Vean cómo Dios nos llama. Yo sé que tú quieres que te llame a ser el próximo dueño de cierta empresa. Llámame para ser el conquistador más allá de las fronteras. Pero vean cómo Dios nos llama. Así que somos embajadores de Cristo. Vean qué significa embajadores de Cristo. Lo cual es como si Dios mismo le rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo, les rogamos que acepten reconciliarse con Dios. Somos embajadores de reconciliación. Nuestro llamado más increíble es a reconciliar, a unir, a encontrar personas diferentes, distantes. No a las que se llevan bien y se portan bien y siempre quieren estar juntas, esas tú no necesitas mucho trabajo. A las difíciles, a las que están separadas, a las que están distantes. Dios quiere que seamos embajadores de reconciliación. Y con esta escena concluye la película. Este lugar está increíble, véanlo. ¿Cuántos quieren ser Ruths modernas? También se incluyen los hombres. Rachel Chus. ¿Cuántos quieren ser Rachel Chus? Hay pocas hoy. Bien. También se aplica para los hombres. Ruth en hombre y Rachel en hombre. ¿Quiénes desean ser personas de reconciliación? ¿Qué sería su llamado? Llamado, quiero, Señor, ser un reconciliador. ¿Qué les parece que nos ponemos de pie? Ese es el llamado de los seguidores de Jesús. Este es el de la reconciliación. Para quienes quieren ser famosos, pueden ir a Hollywood. El llamado de Jesús es el de reconciliar. ¿Cómo está tu corazón hoy? Tal vez necesites reconciliarte. Si tú dices, es que no puedo con esta persona, es que no puedo reconciliarme con esta familia, es que no puedo pensar en la gente y pensar mal de ellos. Si tú piensas así, tal vez necesites reconciliarte con Dios. Porque es difícil amar a las personas difíciles. Mis amigos, es difícil que tú ames a las personas difíciles si primero tú no te ves como una persona difícil por la cual Jesús deseó morir. Por la cual Jesús se entregó, no se dejó matar, se entregó para que tú fueras reconciliado con Dios. Si tú luchas y ves al vecino que ya trae un carro nuevo y piensas que es narco, si tú estás pensando de la gente, es que pura gente holgazana y aquí me quiero ir a otro lugar, quiero decirte que Dios no quiere que sientas ser... Quieres ser parte, quiere que reconozcas qué parte eres y reconciliar a las partes. Padre, en el nombre de Jesús, en quien nos reconcilió contigo, en este nombre el cual invocamos, para quien hoy le es difícil pensar en reconciliarse con alguien, en traer a alguien a Jesús, o tan siquiera aceptar a alguien. Pero tú puedes hacer esta obra en nuestros corazones. Yo ya acepto, hoy reconozco que he pecado, que no puedo cambiar, que no hay manera, que no hay sabiduría, no hay riqueza, no hay poder que me cambie, que solo tú puedes cambiar mi corazón. Solo tú puedes hacerme de nuevo. Solo tú puedes darme amor, porque tú eres amor. En el nombre de Jesús, me rindo a ti. Cedo a ti. En los rechazos que pueda tener, en los obstáculos que vaya a enfrentar, mi medida, mi referencia, ya no van a ser las personas y lo que me hicieron, vas a ser tú y lo que hiciste por mí, la cruz que pagaste, la tumba que venciste, el reino que me has dado. Deseo servirte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les presentamos un aplauso al Rey de Reyes, señores, señores. Muchísimas gracias por estar aquí.